Muy bien, estamos aquí en Flores Negras y nos gusta mucho la literatura, nos gustan mucho los libros. Y hace un tiempito tuve la oportunidad de leer de la editorial Entropía un libro titulado Vida de Horacio, de Mercedes Halfon. Yo la tenía, Mercedes, de leerla en notas, también de ver un documental muy interesante sobre Juana Vignosi. Y bueno, leí el libro porque lo había presentado y había escrito un texto Mauro Libertera, hablando de su propio padre, de Héctor Libertera, el escritor Héctor Libertera, y Mercedes Halfon hablando de su papá, Horacio Halfon. Y Mercedes es nuestra invitada de hoy. Bueno, un aplauso para ella.
Bueno, gracias.
Gracias por venir y, bueno, felicitaciones por este nuevo libro, que en principio diría que es un libro de no ficción, ¿no?
Sí, sería de no ficción. Igual siempre como que los géneros para mí son un poco conflictivos, ¿no? Porque también lo puedes pensar como una novela. Es un poco una mezcla de las dos cosas, pero sí, es un poco una historia acerca de la vida de mi papá y a través de la vida de él un poco la historia argentina en una especie de digamos, lado B, ¿no? De la gran historia.
¿Cómo fue que elegiste a él? Porque también está ahí tu mamá dando vueltas, una familia aparentemente típica, ¿no? Vos sos la hermana menor, son tres hermanos.
Somos cuatro.
Cuatro. Y fuiste como la última, ¿no? Tu papá mayor. Uh-huh. ¿Por qué elegiste a tu papá? Que una de las cosas interesantes que tiene este Vida de Horacio es que tu papá no es un superhéroe, no es alguien que destaque por algo, es un docente, alguien interesado por las cosas de la vida, un uh-huh. poco de política, un poco de la vida, ¿no? Una vida común, pero la vida de tu papá.
Uh-huh. La historia, digamos, lo primero que a mí se me ocurrió escribir era como una escena que yo tenía muy recurrente, que era cuando yo era chiquita, mi papá iba a pegar afiches de la escuela de la que él era director a la noche, ¿no? Vestido como medio clandestino, iba a pegar afiches donde se publicitaba esta escuela. Y los afiches que él hacía los hacía en el reverso de afiches de campañas políticas que le daban en las unidades básicas, en los comités, cuando quedaban en desuso, le regalaban esos afiches. Y él del otro lado escribía a mano la publicidad de esta escuela pública para adultos, ¿no? Para que terminaran la primaria y aprendieran un oficio. Y nos llevaba a los hijos a esas pegatinas nocturnas. Y a mí esa escena me volvía mucho, ¿no? Como una primera escena de escritura, verlo a mi papá escribiendo a mano en el tiempo que no era laboral, como dedicándole mucha energía y mucha voluntad a que en esa escuela hubiera alumnos, que los docentes tuvieran trabajo. Y me venía esa escena y entonces en la pandemia un poco se me ocurrió empezar a escribir a partir de eso una historia y empezar a entrevistarlo a él para saber por qué hacía eso y cómo venía esa historia que también venía de atrás, ¿no? De su militancia y de una práctica con las paredes, ¿no? Como un lugar donde se escriben cosas y se vuelcan deseos.
¿No? Claro.
Exacto. Y un poco a partir de ahí empezaron a aparecer otras dimensiones de la vida de mi papá que, como vos decís, no es una persona pública, ¿no? Es una persona privada. Pero me interesaba justamente eso, como la dimensión más humana de un militante peronista, de un docente, y cómo en las vidas personales se imprime muchas veces la gran historia de un país, ¿no?
Sí, sí. Ahora, me imagino que el hecho de que vos lo hayas encarado a tu papá, porque el libro tiene como una parte narrada por vos, ¿no? Una prosa poética, si querés, y después hay partes que son como, es la voz de tu papá, uh-huh. que son producto de grabaciones, de encuentros que vos has tenido con él, que vive tu papá.
Sí, sí, sí.
¿Cuánto tiene?
Tiene 85.
85 años. Y entonces vos le das la voz a él y me imagino que finalmente sos vos buscando algún tipo de verdad familiar que también hable de vos, ¿no? Uh-huh. Me imagino.
Había algo que para mí era muy curioso que tenía que ver con la manera de hablar de mi papá, que es un pampeano que, no sé, nació en el año 39, o sea que vivió como su infancia en La Pampa en los años 50, ¿no? Y tiene una forma de hablar muy particular, llena de modismos y palabras medio inventadas. Hay un momento que hay como un glosario de las palabras de mi papá. Entonces me aparecía como un poco, recién estaban hablando de Puig, ¿no? Como Puig encuentra esas señoras de los pueblos y la manera de hablar particular de esas tías de él. Y a mí me pasaba con la manera de hablar de mi papá, que me resultaba muy atractiva. Y entonces quería que estuviera la palabra de él tal cual, ¿no? Con su forma de hablar y no intervenirla. Entonces ahí fue la idea de construir un libro con un contrapunto de, bueno, la voz de él, un señor grande de 80 años, pampeano, y bueno, la voz de su hija que va como contando el reverso de esa historia, ¿no?
Y vos como testigo, ¿no? Testiga de pronto de las pasiones de tu viejo. Por ejemplo, recién escuchábamos a Luis Cardey haciendo Trasnochando y vos decías, a tu papá le gustaba mucho Luis Cardey. Y de pronto vos te acercás a ese mundo y compartís una noche en el Club del Vino con él y tomás esos recuerdos como momentos muy gratos de cercanía.
Uh-huh. Bueno, eso fue como una historia re linda, que pude conocer a Cardey en persona y escucharlo cantar. Un poco por la pasión de mi papá, que además es muy tanguero y nos hacía escuchar mucho. Mi hermano baila tango, como que el tango es bastante importante en mi casa. Y en esa oportunidad lo fuimos a escuchar. Después mi papá fue al velatorio, como que era muy, muy fan de Luisito, como le decía él. Pero sí, un poco esas pequeñas historias que tenían que ver con, no sé, su pasión por el tango, su pasión por algunos coches en particular, sobre todo el Falcon, que él es muy fanático, un coche con muy mala fama, la verdad, y merecida. Pero bueno, él tenía Falcon desde siempre, desde que se compró el primer auto.
El Falcon era un autazo. Mi viejo también tenía un Falcon y era de Ford, ¿viste? Era como diciendo, bueno, Ford.
Yo estaba pensando que por edad, por generación, vos estás a una distancia enorme de muchas de las aficiones, de hobbies de tu viejo. ¿Qué significó ese acercamiento a cosas que no marcan tu época, sino la de él?
Y para mí, digamos, eran cosas que a mí me conmovían, ¿no? Como casi como una ficción, ¿no? Él contándome, por ejemplo, cuando fue a recibir a Perón, Ezeiza, y que fue de traje, y que se tuvo que meter al río Matanza, y todo lo que pasó. Para mí era como una historia increíble, como una epopeya, ¿no?
Pero lo ves como un producto de museo, digamos, o hay un acercamiento tuyo de entender cómo se podía estar viviendo esas cosas.
Me interesaba entenderlo, claro. Me interesaba como poder acercarme a su vida y conocer como también los motivos que lo habían llevado a él a hacer determinadas cosas o a participar de determinados movimientos, ¿no? Como el libro se pregunta por qué alguien se convierte en peronista, ¿no? Porque mi papá no era de familia peronista y, bueno, finalmente él adscribe, se forma parte de la agrupación peronista docente y tiene todo un trabajo de militancia de base. Digamos, no un lugar de sindicalista ni nada, pero me interesaba conocer sus motivos, ¿no? Y las cosas que a él le pasaron en la vida a mí me resultaban muy conmocionantes. Entonces creo que también está bueno escribir sobre lo que a uno lo conmueve, ¿no? Aunque no sea esto, la gran historia. Como me interesan las pequeñas historias y me interesan también las historias de militancia. Me parece que tienen siempre una dimensión a veces un poco trágica o muy emotiva o en las que se ve el compromiso de una forma muy fuerte y me parecen siempre como unos historiones, ¿viste? Cuando te empiezan a contar. Entonces un poco partió de mi curiosidad de querer preguntarle y que él me contara cosas que quizás no sabía, ¿no? Cuando yo nací mi papá tenía 40 años, que es la edad que tenía yo cuando empecé a escribir el libro. Entonces quería saber cómo había sido también su vida antes de mí, ¿no?
Mercedes Halfon, escritora, periodista, ensayista, mujer de teatro, docente también, hablando de esta vida de Horacio, que es su último libro. Y bueno, te voy a preguntar ahora cuando volvamos de las noticias, ¿qué encontraste tuyo en tu papá? Uh-huh. Me imagino que ahí también hay una búsqueda. Vamos a las noticias de las 7:30 y seguimos conversando con Mercedes. Bueno, estamos con Mercedes Halfon, con este Vida de Horacio, que es una suerte de indagación en la vida de Horacio, justamente el padre de Mercedes. Y yo te preguntaba antes de las noticias, bueno, seguramente buscaste en tu papá algún rastro propio, ¿no? De decir, bueno, ¿qué tengo yo de ahí, de él, ¿no?
La verdad que sigue siendo una pregunta, ¿no? Como me parece que el ejercicio era un poco indagar sobre sus orígenes, sobre sus motivos, sobre sus pasiones. Yo creo que, digamos, si hay algo que me enseñaron es un poco seguir la vocación, ¿no? Como darlo un poco todo, encontrar qué es lo que a uno le apasiona y entregarse, ¿no? Mi papá siento que hizo mucho eso, mi mamá también, que también era docente, profesora de dactilografía. Y el libro también recorre un poco eso, ¿no? Como la manera en que mi mamá enseñaba esta práctica de la dactilografía que está totalmente en desuso, pero que en su momento, bueno, enseñaba a escribir a máquina un montón de gente, mi papá con los carteles, mi hijo aprendiendo a escribir, como que me parece que el libro también trabaja un poco con distintas formas de escritura, ¿no? Que no son necesariamente las literarias, pero es como otro recorrido que aparece ahí.
¿Qué detalle que conocías de la vida de tu viejo, no de los que conociste en las entrevistas, cobró importancia con el libro o con la historia que fuiste contando en el libro?
A ver, yo creo que digamos lo que pasó un poco con el libro y con las entrevistas fue como que se activó mucho mi relación con él, ¿no? Como que cosas que por ahí yo pensaba que él no iba a querer hablar, de pronto me las contaba, ¿no? Había una historia de unos balazos que le habían pegado en el auto en el año 75 y como cosas que él no contaba, y en el contexto de, bueno, te estoy grabando para esto, bueno, lo contó, ¿no? O la situación de la muerte de su papá, tampoco la tenía tan clara. Sabía que había fallecido el 25 de diciembre, porque mi papá los 25 de diciembre siempre se ponía muy especial. Pero bueno, me contó eso. Como cosas que habitualmente él decía, bueno, nada, no importa. Viste, como trataba de evadirse. Bueno, en ese contexto se abrió y pudo contarlo. Y eso activó mucho las charlas, ¿no? Él estaba muy lúcido. Mi papá también tiene una edad en la que la memoria un poco empieza a fallar, ¿no? Y en ese contexto era como que había algo que se activaba, ¿no? Como, no sé, para mí es lindo también la posibilidad de hablar con las familias y las personas grandes para que te cuenten también sus historias. Y el tema de grabarlos cambia mucho, ¿no? Se pone realmente, es como que se activa un archivo de pronto.
Tu propia maternidad también fue un factor que te fue acercando a ese proyecto.
Puede ser, o sea, justo en el momento en que estaba escribiendo el libro, mi hijo estaba aprendiendo a escribir y todo el tema de él aprendiendo a hacer las letras me hizo acordar mucho a mi papá enseñándome a mí cómo agarrar el lápiz, ¿no? Como algo muy de la docencia en mi casa. Y también hubo algo que en ese tiempo yo me convertí mucho más en docente, ¿no? Hasta ese momento, cuando empecé a escribir el libro, me dedicaba bastante al periodismo y en los últimos 4 o 5 años me volqué mucho más a la docencia, algo que siempre había pensado que era de mis padres y que no tenía nada que ver conmigo y que yo no sabía cómo ponerme frente a un curso. Y mi papá me decía, Mercedes, tenés que hacer una performance, o sea, te tenés que parar, tenés que hablar fuerte, tenés que mirarlos. Y bueno, y como que eso también me fui aprendiendo cosas de ellos en ese sentido, ¿no?
Y hay algo también de un abrazo tardío con tu papá, digamos, ¿cómo recibió él la publicación de un libro dedicado a su historia? Debe ser, para él debe ser fuerte, ¿no?
Debe ser fuerte. Mira, con muchísimo pudor, o sea, no me demostró demasiado.
Mira vos.
También esto que aparece en el libro como de una figura lateral,
estas,
¿no?
Estas cosas se suelen hacer cuando ya sí. No está, ¿no? Sí. En este plano. Uh-huh. Pero uno volviste en vida y me imagino que habrá sido como un estremecimiento familiar, ¿no? Sí. Tus hermanos, tu papá también, tu mamá
sí,
vive.
Sí, mi mamá también. Sí, no, mis hermanos me iban escribiendo de
a
uno.
Tu mamá dijo, ¿por qué a él y no a mí?
Pero bueno, en mi primer libro, en El trabajo de los ojos, aparece mucho mi mamá, porque ella también tiene problemas en la vista, entonces ya había sido personaje, como que no hubo un tema de competencia entre ellos. Pero sí cuando empezaron mis hermanos a leer el libro, todos se conmocionaron mucho, porque cada uno tiene una visión sobre las cosas, ¿no? Entonces, de pronto era enterarse cómo yo había vivido, no sé, la adolescencia de ellos y cómo yo me había sentido.
Sí, incluso tu prosa no es una prosa, no suena como una prosa condescendiente. Sos bastante parca o seca por momentos. Y bueno, yo me quedaba sola, cada uno estaba en su cuarto, ¿no? Hermanos mayores. No exuda un sentimentalismo el libro.
No, trato de que sí, no, espero que no haya pasado. No me gustan mucho los libros que trabajan con la autobiografía y que son muy quejosos, ¿no? O sea, me parece que la queja y todo eso hay que resolverla como en otro ámbito, ¿no? No en la literatura. Digamos, lo que me interesaba era contar, digamos, cómo yo había vivido las cosas, pero por supuesto que cada uno tiene su visión y, no sé, hagan su partido y ganen las elecciones, como hagan su propio libro en todo caso, pero no, al contrario, creo que lo vivieron todos como algo lindo, ¿no? Como algo especial.
¿Cómo fue la primera sensación de él cuando le dijiste, papá, quiero hacer un libro así, así, así? ¿Cómo lo toma él, que es un NN, que dice, para mi vida, porque en ese momento no sabe qué es lo que vas a publicar, mi vida va a salir a la luz? ¿Y cómo fue la reacción después del libro hecho?
Al principio yo creo que con mucha inconsciencia, o sea, como que se entregó a las charlas sin saber demasiado, porque yo tampoco es que sabía bien qué estaba haciendo, ¿no? Al principio. Y después cuando el libro salió, él lo primero que escuchó, a mí me invitaron a leer cuando estaba en proceso en el Centro Cultural Kirchner, en un ciclo que era un músico y un y un escritor. Yo estuve ahí con Santiago Motorizado y vino mi papá y ahí estaba, no podía creer. Cuando terminó me dijo, no puedo creer lo de los autos, es verdad, ese, no sé, como ese chapista me estafó, como que seguía hablando como si fuera, de algún modo, no terminaba de ver la dimensión literaria, pero lo había como emocionado mucho escucharlo ahí con todo ese público, y que obviamente todos iban a ver a Santiago Motorizado, pero de paso yo leí. Y después, cuando el libro salió, él lo toma como algo mío y se pone contento de que el libro exista, pero en ningún momento se creyó que era el protagonista. Como que es una persona muy discreta también.
Bueno, Mercedes Halfon, felicitaciones por esta nueva obra.
Muchas gracias.
Vida de Horacio, sobre tu viejo. Y das cursos, sos docente, siempre estás escribiendo.
Siempre estoy escribiendo algo, y doy talleres también particulares, y estoy en la UNA, en Artes de la Escritura, que es una carrera muy linda. Si la UNA sigue existiendo, es una carrera que recomiendo para escribir. Me hubiera encantado estudiarlas, si hubiera existido de cuando empecé a estudiar.
¿Vos estudiaste que en la UBA Filosofía y Letras?
Yo estudié, claro, ahí en la carrera de Artes.
Mercedes, ¿tenés algún tipo de proyecto? ¿Qué libro sigue? ¿Qué queda tan dando
vueltas? Está todo muy verde, porque el año pasado salió este libro y salió un libro sobre Gombrowicz, que es un escritor polaco que vivió en Argentina. Entonces salieron dos libros el año pasado, siento que me puedo tomar un poco de vacaciones, de como ir como con proyectos más con tranquilidad. Así que no tengo algo muy cerrado ahora para contar.
Bueno, muy bien. Vida de Horacio, Mercedes Halfon, Entropía, este libro. Bueno, momento de ese paisaje doméstico, familiar que vos trazás en muchas partes de este libro. Aparece la música que había en tu casa. Entonces hablás de los Beatles, los Stones, me acuerdo que también música clásica, los cantores testimoniales de la época y también siempre. Marina Walsh.
Sí.
Que ahí está, bueno, nos vamos con Marielena Walsh en homenaje a Horacio Halfon, Barco Quieto, que también es una samba que sugiere mucha vida cotidiana y familiar. Bueno, gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Muy bien, seguimos aquí, último pedacito de Flores Negras.
No te vayas, te lo pido. De esta casa nuestra donde hemos vivido, qué nostalgia te puede llevar si de la ventana no vemos el mar. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Todo cansa, todo pasa, y uno se arrepiente de estar en su casa. Y de pronto se asoma un rincón a mirar con lástima su corazón. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de ser. Tantas charlas, tanta vida, tanto anochecer con olor a comida, son una eternidad familiar que en un solo día no puede cambiar. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Estos muros, estas puertas no son de mentira, son el alma nuestra. Barco quieto, morada interior, que viviendo hicimos igual que el amor. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de ser.
Hasta las 20. Flores Negras con Mariano del Mazo en Nacional, tu radio.
Nacional suena en todas las estaciones. Nacional, tu radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Gustavo Vergara y como siempre los invito de lunes a viernes a escuchar de 13 a 14 Pasión Nacional.
Mi nombre es Nicolás Álvarez, te acompañamos en un clásico de la radio. ¿Qué pasa y por qué pasa en el fútbol argentino?
Ya lo sabes, de lunes a viernes te invitamos a vivir todos los días Pasión Nacional.
Nacional da la hora. 7 de la tarde, 49 minutos. Seguí en